Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, gusto en saludarlos desde la sintonía de Radio Metrópoli. Nos escuchamos en el 1150 de amplitud modulada o si nos oye por internet a través de www.notisistema.com. Con el gusto de cada mañana les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Muchas noticias que comentar este miércoles 5 de junio. Ya tenemos información, digamos ahora de novedad en términos de lo que fue el proceso electoral, porque se están generando las protestas, los reclamos en términos del recuento de votos. Así lo acaban ustedes de escuchar en el noticiero que recién terminó. Se pedirá recuento de votos a nivel de la gubernatura del estado. Ayer estuvo por aquí Mario Delgado acompañando a Claudia Delgadillo. Esa es la demanda pública que hacen y que presentaron en una rueda de prensa. Lo mismo ocurre a nivel federal con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Van a pedir el recuento de votos en 80% de las casillas. Muchas interpretaciones se desprenden de esto después de las posturas que se manifestaron al iniciar pues ya la lectura del PREP el domingo mismo. Pues eso y más noticias les tenemos, hay bastante de qué hablar. Les recordamos que como siempre estamos también a la orden con sus comentarios. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, ya media semana. Y bueno, hoy siguen los recuentos o conteos, o ya no sé qué tantos de las casillas en los distritos, ¿no?
Hoy es, de acuerdo con el calendario electoral, Mario, el recuento de votos, la revisión en los comités distritales, efectivamente.
Pero bueno, sí, a mí me llamó la atención ayer que se confirma que en lo que es la presidencia de la República habrá un conteo o recuento del 60 y Xóchitl quiere el 80. Dice, no, el 80.
No sé si sea Xóchitl ya, la verdad, yo creo que le están haciendo manita de puerco, ¿no? La gente de Marco Cortés y de Alito Moreno, sobre todo.
Pero,
porque el más afectado después de estas elecciones, pues es el PRI, queda muy por debajo.
Fíjese cómo ayer nos preguntábamos, ante la abismal diferencia que hay de votos, nos preguntábamos, ¿cómo te atreves a pedir recuento de votos cuando hay una diferencia de ese tamaño, no? Y pues es que en parte sí tiene, políticamente hablando, pues sí tienen razón solicitar ese recuento de votos en hasta el 80%, porque veía un video donde una señora como de unos 50 años de edad exige el recuento porque dice, no es posible que haya visto tanta gente votando en contra de Morena en las casillas y que haya esa diferencia.
Pues es que es tu percepción, ¿no?
Exacto.
Tu percepción personal, pero pues el país es grandísimo.
Y los partidos políticos de esta coalición PRI-PAN-PRD creo que asumen una postura de, si no les respondemos a esa gente que cree que hubo fraude porque ellos veían a más gente apoyando a Xóchitl en las urnas, pues es como una traición, ¿no? Decir, maestro, te dimos el voto y no te defendiste. Si no te defiendes tú, entonces ¿quién te va a defender? Y por eso vemos este tipo de reacciones, ¿no? Porque políticamente es decir, oigan, tenemos que luchar hasta donde tope.
Pues, como dicen, como luego decimos también, Mario, pues son patadas de ahogado.
Es que en este caso sí.
Son patadas de ahogado.
Todavía dijeras, en Tlaquepaque que se está pidiendo recuento de votos, dices, bueno, pues son como mil votos, pues sí vale la pena. Pero con la diferencia de Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, dices, oigan, ¿en serio?
Pues yo ayer lo interpretaba, Mario, el día de ayer. Ya luego han venido más declaraciones, han venido posiciones. Ayer lo interpretaba como una suerte de, ¿cómo decirlo? Como de defensa honoraria, ¿no? Decir, oigan, es que sí hubo muchas irregularidades, es que participaron fuerzas de la criminalidad. Pues sí, sí, es verdad, todo eso. Pues se puede alegar, pero pues eso hay que hacerlo ante el INE y ante los tribunales, que hubo irregularidades en la campaña. Pero pues todo eso solo sirve para armar un discurso consistente, no para cambiar el resultado. Ya después cuando empezaron a hablar de un porcentaje mayor por encima de lo que obliga al INE por parte de la ley, pues ya me parece que sí son patadas de ahogado. Es como una falta de interés en respetar las reglas. Pues en su salud vayarán. Y mira, más allá de lo que exigen los partidos o los candidatos, ¿qué te parece la manifestación de ayer El día de ayer van personas, se manifiestan ahí fuera de la Junta Local del INE, pues aquí muy cerca, a una cuadrita de la Minerva, y pues están reclamando que hay un fraude electoral. Mira, nada menos aquí ya me está en el fuera del INE.
No, pero ¿en dónde hay fraude?
¿En la elección?
¿En cuál?
En la elección presidencial. Hablan de un fraude electoral.
¿En contra de...?
En contra de Xóchitl Gálvez, claro, naturalmente.
En contra de Sheinbaum.
No, en contra de Xóchitl Gálvez. Que por un fraude llega Claudia Sheinbaum a la presidencia. Pues ya me parece que están quedándose con una percepción muy local. Ciertamente, si damos por buenos los 12 millones de votos, y estoy cerrando la cifra, que reunió Xóchitl Gálvez, pues sí es muchísima gente. 12 millones de personas, pues es más de todos los que viven en el estado de Jalisco. Pero pues es que hay que contabilizar los votos de enfrente. Y pues bueno, Claudia Sheinbaum, ahora va a parecer que queremos defender a Claudia Sheinbaum. Pues no es defensa, simplemente es revisión de los resultados. Y hay que esperar a que se completen las etapas que marca el calendario electoral. Si se hace el recuento de 80%, tendrán que reclamarlo ante una instancia judicial. No es que el representante o los representantes de PAN, PRI y PRD en el Consejo General del INE pues puedan torcerle la mano directamente a la autoridad electoral y obligar a que haya un recuento del 80% de los votos. Pues tienen que reclamarlo y esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dé la razón en ese sentido. Y bueno, pues habrá que esperar qué dice la autoridad, Mario, y si se da el recuento, dudo mucho que vaya a haber un cambio de resultado. En todo caso, se moverían un poco los porcentajes, pero pues creo que esto ya está totalmente consumado. No veo una razón suficientemente argumentada como para esperar que haya un cambio.
Híjole, pues sí. Pues tienen de aquí a octubre, ¿no? Todavía hay tiempo.
Sí.
Ahí pelense lo que quieran. Al final de cuentas, pues todo indica que habrá una toma de protesta. ¿Sería que el 1 de octubre?
El 1 de octubre es cuando se rinde protesta. Pero el domingo... El domingo el Instituto Nacional Electoral
entregaría constancia.
Dice, bueno, aquí está tu constancia. ¿Esta constancia qué acredita? Que ganaste la elección, punto. ¿Eso le impide a los partidos o a los representantes de Jorge Álvarez Máynez y de Xóchitl Gálvez ir a un tribunal? No se los impide. Simplemente, pues hay que argumentar los alegatos. Y sí hay una posición de mucha gente en ese sentido. Mira, nos está escribiendo, y está escribiendo en este momento, el señor Juan José Pérez. Dice, no son patadas de ahogado, hay fraude. Y lo pone con mayúsculas. Se tiene que decir con todas sus letras. El voto no fue por Alito ni por Marco Cortés, tampoco por Xóchitl. Era un voto para que no continuara Morena. Y bueno, ya aquí ya está estableciendo adjetivos, dice, los chairos hacia el socialismo con robos, corrupción y obras costosas que no sirven. Bueno, don Juan José, muy respetable su postura y la de todos los que piensan así, pero precisamente para eso son las elecciones, para que se establezca pues una determinación con base en los votos. Mire, y gana la mayoría.
Cuando se gana por el 1% de diferencia, 2, 3, 4, 5, se lo voy a dejar en 5%, a lo mejor se exige pues este recuento de votos.
Sí, y la ley lo prevé.
Pero cuando traes la diferencia que hay entre Xóchitl Gálvez y Sheinbaum, pues la verdad es que dices, pues demuestren pues el hecho del fraude para que lo puedan echar abajo la elección. Y yo no he visto algo contundente.
No, pues no lo hay.
Como tampoco lo he visto aquí en Jalisco, con Pablo Lemus.
Que es la misma historia, nada más que
igualito.
Con los actores locales. Aunque aquí sí la diferencia no
es más corta.
Tan grande.
¿Qué fue? ¿De cuánto?
Pues de acuerdo con el PREP, quedó como, mira, ahorita lo...
Pero señalan, bueno...
De por tres menos puntos porcentuales. Y es lo que se está informando.
¿Pero a qué porcentaje de conteo?
En el PREP cerraron con el...
86.
Con el 86% de...
Y según el Movimiento Ciudadano, con todas las actas ya, ¿cuál es el término?
¿Computadas?
Computadas, traen como 9 puntos, ¿no?
Al menos eso fue lo que dijo el candidato Pablo Lemus.
Pues ahorita también estaba Chema con más representantes de Morena a las 8 en rueda de prensa, ¿no?
Sí. Bueno.
Alegando lo mismo.
En ese caso, en lo que es el tema de los ayuntamientos, mira, pues vamos revisando. Nosotros tenemos como resultado el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que cerró no con todas las actas computadas. Eso es lo que suele suceder, no alcanzan a contarlas todas, pero se cierra en algún punto. Y con 81% de las actas en Guadalajara, pues la diferencia es bastante grandecita, diría yo. Digo, hay municipios mucho más cerrados como Tlaquepaque. En este caso, en Guadalajara, Verónica Delgadillo quedó en el PREP con 188.700 votos y Chema Martínez con 172.358.
Promedio 8.000 votos, ¿no?
Entonces, evidentemente todos están en su derecho de reclamar. Es parte de lo que establece la ley. Pues se están estableciendo ahora muchas posturas de crítica a la autoridad electoral. Ya no es una cosa que tenga que resolver ni el Instituto Electoral del Estado ni el INE. Esto lo van a resolver el Tribunal Electoral, primero en la primera instancia en Jalisco, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya en la última instancia.
Pues bueno.
Pero sí, sí es llamativo, ¿no, Mario? El tema de cómo se está alimentando esto de la versión del fraude. Pues creo que va a durar algunos días.
Sí, creo que pues es la estrategia, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos? Se declararon ganadores a las 5, que no continúen alegando hasta el domingo y lo que resta sí. De algunos de algunas semanas. En fin, de todo, fíjese que si uno hace un recuento de las cosas que más llamaron la atención, yo me quedo primero por la diferencia entre la votación de Sheinbaum y de Xochitl Gálvez. Pero a nivel federal me quedo también con otra sorpresa de decir, ¿cómo es posible? O sea, qué falta de conocimiento del pasado, qué falta del conocimiento de los personajes que rodean a los partidos políticos y que han sido gobierno o representantes en las cámaras. No lo puedo creer que el Partido Verde vaya a ser segunda fuerza en el Congreso Federal. No lo puedo creer.
Pues es... alguna vez, recuerdo en 2021 con los resultados electorales, hay una frase que yo repetía mucho, un calificativo: son los frutos podridos de la democracia.
¿Podridos? Pero es que es un nivel más allá de lo podrido.
Perdón, y con mucho respeto a quienes simpatizan con el Partido Verde, me parece que nos ha comprobado desde hace...
Dime qué ha hecho el Partido Verde por el medio ambiente en Jalisco, te pongo un ejemplo.
En ningún lado. Pues es un...
Al sur del país, que es donde, donde está la...
Ve cómo están las cosas. ¿Cómo estamos en términos de medio ambiente? Y el Partido Verde ha sido una asociación política que históricamente se ha acomodado pues con el más fuerte. Y no solamente ya no están en estatus de supervivencia, sino que además ya son una de las primeras fuerzas políticas nacionales.
Digamos que haga de cuenta, imagínese el sistema solar. Había planetas, los planetas eran... pues digamos,
los partidos
Morena, PRI, PAN, PRD. Perdón, Morena, PRI, PAN. Sí, y todos los demás eran satélites de esos planetas. Y ahora resulta que, yo no sé si comió corrupción o qué comió, pero el Partido Verde ya se infló como con clenbuterol y ya le dijo a los demás: con permiso, pero traigo carnita.
Y ya tiene su propia órbita.
Y ya tengo peso específico. Y ya va a ser, o sea, el gran negociador, pues no va a estar siempre a la orden de Morena y de la presidenta. Pero es impresionante, pues todo el mundo dice lo mismo, pues así es la democracia. Pero...
Sí, Mario, es que aquí el punto es que el Partido Verde no logra este crecimiento... por una...
Es de colero, de palero, sí. A la sombra de Morena.
Pero tiene sus votos. Crece por votos, exacto, dados al Partido Verde, a los candidatos y candidatas del Partido Verde. A mí me parece un despropósito, pero pues ese es mi punto de vista, ¿verdad? La gente que va y vota por el Verde, pues tiene sus razones.
Pues sí, si enumeramos los escándalos tan cínicos, tan burdos que han cometido la familia de este partido... No, en serio, yo no la puedo creer.
¿Qué te parece el PT?
El PT.
El PT había perdido su registro. Fueron a tribunales y lograron que no se los quitaran. Luego se unieron al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y ahora también es después de Morena, es el tercer partido más votado.
imagínate, ahora los de esos dos partidos van a voltear a ver a los del PRI, a los del PAN como, ¡ay, la chusma!
Tal cual, tal cual, bueno.
No lo puedo creer. No.
Bueno, pues así las cosas.
Qué horror.
Estoy revisando nada más para no dejar en el aire con simples opiniones el tema de la exigencia del recuento de votos en 80% de todas las casillas, exigencia del equipo de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo cerró el PREP a nivel nacional? Acá pues es el 95% de las actas. Y pues bueno, reitero, mira, Xóchitl Gálvez recibió 15.620.000 votos y Claudia Sheinbaum 33.226.000 votos.
Más del doble.
Bueno, pues si les dan chance, que hagan el recuento. A lo mejor las cifras que estamos mencionando cambian un poquito, pero no van a revertir el resultado.
Oye, y que el término ilegible está siendo muy famoso, ¿verdad?
¿Y ahora con motivo de...?
Que porque en las boletas le ponen ilegible y que ven allí fraude también.
Bueno, pues volvamos al ABC, Mario. Si hay una equivocación en una boleta y así se contabilizó, no solamente eran los funcionarios de casilla, estaban los representantes de cada partido. Pues bueno, si hay errores en el paquete, se vuelve a revisar el paquete, pero... Pues, perdón, no es un afán de entrar en polémica gratuita, pero yo no encuentro el fraude. Mucha gente sí. Pues bueno, creo que es más que una revisión puntual, es una percepción, una opinión. Pues mira, estamos recibiendo muchos mensajes, creo que ese tema va a ser muy candente. Insisto, va a durar algunos días. Déjame darle lectura a algunos mensajes que nos están llegando por WhatsApp. Dice, desde California, nos escribe Ignacio de la Mora, ¿me pueden informar acerca del voto en el extranjero? Nadie dice nada porque sí voté. No, bueno, don Ignacio, sí se dio cuenta del tema. Si mal no recuerdo, ahorita reviso la cifra para no quedarle mal, pero fueron alrededor de 187.000 votos de mexicanos en el extranjero. Y sí se hizo público y se transmitieron imágenes de las larguísimas filas que se hicieron, por ejemplo, en Madrid, donde nada más había una casilla, y de las 23 filas que había en donde se colocaron pues las casillas receptoras de votos en Estados Unidos. También había muchos votantes en París, pero pues 187.000 personas, y a reserva de que confirme esa cifra, pues la verdad sí se les reconoce, sí es llamativo. Pues sí da gusto que los mexicanos que por cualquier razón están en el extranjero se hayan chutado todo el día formados para ir a votar, pero pues no cambian el sentido del resultado final. Reitero, pues nada más la señora Sheinbaum recibió 33 millones de votos, Xóchitl 15 millones, pues 180 mil, vamos a cerrarlo en 200 mil votos de mexicanos en el extranjero, pues no hacen la diferencia. Y sabiendo que los que votaron en el extranjero también votaron por Xóchitl, por Claudia Sheinbaum y por Jorge Álvarez Maynes. En fin, dice también por aquí, no nos pone su nombre, por favor pongan su nombre, Alicia. Dice Alicia, entre mis amistades se habló de votar por Movimiento Ciudadano para gobernador, porque aquí estaba débil Xóchitl, y por diputados y senadores por el PRI y el PAN. Sí, era una de las posiciones, señora Alicia, y ella agrega que también duda del resultado de la elección presidencial, porque a donde iba Claudia le gritaban y la corrían. Bueno, insisto, son percepciones que no pueden sostener el tema de la votación total. Dice Juan Pérez, mi esposa fue funcionaria de casilla y me comenta que la supervisora del INE no la dejó llenar el acta final con pluma y la llenaron con lápiz. Lógico que no pasó a las copias y no les dieron a los partidos. Mientras yo esperaba a su esposa, me di cuenta que a los partidos les estaban dictando en voz alta los votos que sacó cada una. Supongo que esto no es correcto, ¿no? Y supondría yo, don Juan, que su esposa pues se lo hizo saber a la representante del INE.
En todas las casillas había observadores de los partidos, también, ¿eh? O sea, sí,
representantes de los
no
partidos.
No se veía nada a oscuras.
Aquí nos dice Marcela Jauregui, investiguen, en las redes hay pruebas del robo. Ciudades de 60.000 personas con más de 100.000 votos, estados sometidos por la delincuencia, con el total de votos para Morena. Pagaban 3.000 pesos por el voto. No, bueno. Marcela, déjeme hacer una puntualización. Y no es que yo esté contradiciéndola, pero la información que circula en redes es bastante cuestionable. Sobre todo porque se hacen circular versiones que obviamente le convienen a quien inicia esas cadenas de información. Lo que hay que esperar, pues, es el tema de los resultados oficiales y los alegatos que puedan presentar los participantes. En este caso, reiteramos, Xóchitl Gálvez reclama el recuento del 80% de los votos. Bueno, ahora falta ver que tengan los argumentos para que la autoridad judicial se los permita.
¿Y luego para qué le llamó a Sheinbaum el domingo?
Bueno, además ofreció un espacio, era pasada la 1:00 a.m. y públicamente dijo que reconocía la derrota. Bueno, pues así está la polémica y hay muchísimos comentarios. Creo que esa es como la nueva versión. Esa es la fuerza de las redes sociales, pero la mayoría de las veces las redes sociales pues no manejan la verdad, manejan opiniones. Bueno, pues si te parece, Mario, hacemos una primera pausa. Es, digamos, el tema dominante del día y no es nada más en las redes. Hay manifestaciones públicas como la que hubo ayer ahí en el INE, pues ahí a una cuadrita de la Minerva en Isabela Católica y Golfo de Cortés, donde está la sede del INE en Jalisco. Vamos a hacer una primera pausa. Lulú Torres está recibiendo muchas llamadas, 38-13-15-15, 38-13-14-21. También nos falta hablar de los asuntos locales. Enseguida, después de este corte, vamos a abordarlos. Ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Les decía hace un momento, siguen llegando los mensajes. Gracias a todos los que están muy interesados en el tema y que están participando. Si nos dan oportunidad, enseguida estamos atendiendo sus puntos de vista en la medida que el tiempo lo permita. Pero les decía antes del corte que también queremos enfocarnos un poco en los asuntos de carácter local. Y para este efecto, estamos en este momento en contacto vía telefónica con Laura Imelda Pérez Segura. Ella contendió por la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque y ahí las cosas se han puesto también muy calientitas. La diferencia pues es pequeña, pero diferencia al fin, y la saludamos con mucho gusto. Laura Imelda, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Contenta de saludarles y a tu auditorio.
Gracias, Laura Imelda. Pues si nos ofrece, por favor, primero su lectura de lo que está pasando en San Pedro Tlaquepaque hasta el cierre del PREP, del conteo del programa de resultados electorales preliminares, pues usted llevaba una ventaja en la contienda por San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento y cuál es la siguiente etapa en la trayectoria de la defensa de su campaña y de lo que aparenta ya ser un triunfo?
Sí, primero hay que recordar que el resultado inicial que nosotros tenemos, que no es oficial, es el que arroja el PREP, que es una lectura rápida de las actas que llegan a los distritos, donde de manera general se capturan los datos que vienen de las casillas, y este avanzó en un porcentaje ínfimo, la verdad es que, y muy lento. Entendemos que hasta el 50% más o menos de actas fueron registradas, y muchas de ellas ilegibles, es decir, no se leyeron los datos, sí fueron registradas, pero no se leyeron los datos. Con este pequeño porcentaje, nosotros aventajamos con 2.500 votos. Sin embargo, ese dato, insisto, es muy pequeño, es muchas actas que no están elegidas y es una lectura rápida. El segundo conteo que se hizo fue en el Consejo Municipal. Ahí se recepcionaron todas las actas, se subieron el 99%, se contabilizaron el 99% de las actas, y ahí es donde nuestra diferencia se amplía a más de 6.000 votos, 6.500 votos. Ahora lo que sigue, ninguno de estos dos datos son oficiales, son conteos rápidos. Lo que es oficial y lo que verdaderamente importa es el cómputo distrital que arrancamos el día de hoy. Se encuentra ya en sesión el Consejo Municipal, donde están los representantes de los diferentes partidos, fuerzas políticas. El Consejo determina una cierta cantidad de paquetes que hay que revisar para obtener el acta legible, porque no viene bien sellado, por cualquier incidencia, y algunos otros en donde encuentran incidencias que se tienen que abrir y contar voto por voto. Esto lo decide el Consejo, los consejeros del INE, no los partidos políticos. No hay voto efectivo de ninguno de los partidos políticos, por lo que la decisión es totalmente del IFC. Dado esto, pues estamos a punto de arrancar este cómputo oficial, donde en una sábana limpia se va a ir tomando acta por acta, leyendo los resultados e ingresando en el sistema para que nos arroje el resultado final. Adicional a ello, yo te puedo decir que nosotros, como es nuestro derecho, tuvimos una representación en las casillas por parte de Morena y también de los aliados, y gracias a ello tenemos copias y fotografías de todas las actas. Nosotros hemos computado de manera personal, de manera individual, las actas, el dato que viene específicamente ahí, y nos da una ventaja ya de 10.000 votos. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente el 100% de las actas que sí son legibles. Pues nosotros sí tenemos esa información, por lo que hoy estaríamos esperando que se desarrolle un cómputo con el procedimiento legal que corresponde, armónico, y pues que se respete la voluntad de la gente de San Pedro Tlaquepaque, que ya eligió.
¿Tendrían los resultados totales hoy o prevén que se pueda extender?
Es muy variable, depende del al final el número de paquetes que se abran. Si alguno que no se prevía abrir se decide que se abra por el estado en el que se encuentra este paquete, alargará más o menos la cuenta de cada uno de los paquetes, corresponde a unos 45 minutos, se instalan 15 puntos de cómputo. Si todo saliera bien, estaremos pensando en unas 8 horas, pero puede durar hasta 20 o 30 horas, dependiendo cómo se vaya desarrollando. Estamos preparados para ello. Digo, esto es una práctica normal. Lo que no es normal, y nosotros estamos señalando ante el Consejo General del IEPC en Jalisco, es la dilación que se ha tenido. No solo la vivimos en la jornada electoral, en el cómputo, en la llegada de las actas que llegaron hasta el lunes, sino ayer se citó a las 10 de la mañana al reunión de trabajo, pero la Junta de Trabajo empezó a las 11 de la noche. O sea, hubo 12 horas de retraso. El presidente del Consejo Municipal estuvo retrasando, negó la entrega de la información que se le solicitó de manera legal, negó la entrega de las actas, negó la relación del número de casillas, de las casillas específicas que se van a computar, que se van a abrir, que va a haber escrutinio, y bueno, todos esos actos ilegales se han estado denunciando. Hace un momento se solicitó a través de nuestros representantes ante el Consejo General que se pusiera en la mesa, y bueno, eso es lo que queremos evitar, que se entorpezca por parte de funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco el desarrollo de este cómputo, pero hasta ahí nada más. Nosotros queremos que se revise lo que se tenga que revisar, se constate la voluntad de la gente, y por supuesto que lo que nos pide la gente, y es lo que estamos haciendo, es defender cada voto que emitió la ciudadanía.
Laura Imelda, bueno, si usted dice que la diferencia puede ser de hasta 10.000 votos, ¿estarían planteando en su equipo proceder judicialmente, o en cuanto termine el conteo distrital, por más que se tarde, ya ustedes ya no tienen ningún otro procedimiento?
No tendríamos motivo, salvo que haya irregularidades graves en el comportamiento del Instituto Electoral, o que encontremos anomalías graves en el estado de los paquetes, que encontremos alteraciones. En ese caso, lo correcto es hacer el procedimiento legal que corresponde, independientemente de cualquier cosa. Nosotros hemos estado siendo muy prudentes. Tuvimos una encuesta de salida que nos daba la ventaja por 10 puntos. Lo anunciamos así, como una encuesta de salida, con toda la prudencia, que lo he dicho, no está peleada con estar contentos, con estar entusiasmados, pero con la prudencia que corresponde y con el respeto a los procedimientos legales. Observamos el desarrollo del PREP a su cierre a las 8 de la noche del mismo domingo. Nos ponía 2.500 votos arriba, de lunes.
Sí, de lunes.
Esto es pues una diferencia pequeña, pero pues aún así, a pesar de que nosotros sabemos que la diferencia es mucho mayor, bueno, pues esa es la diferencia que arrojó el PREP, no hay que alegar ahí. Sabemos que hay inconsistencias, observamos 1.000 votos de diferencia que le pusieron de más a la candidata de Movimiento Ciudadano. En una casilla que tenía 138 le pusieron 1.358 votos, o 1.378, 1.000 votos más, y aún así íbamos ganando en el PREP. Ahora con el cotejo que nosotros hicimos de todas nuestras actas, de toda la información, no nada más de sábanas, sino de actas físicas y fotografías de actas totalmente legibles, nos da esa información. Entonces, pues no tenemos nosotros ningún pendiente. Nosotros no vamos a obstaculizar, por el contrario, estamos aquí listos, presentes, para que nuestros compañeros participen como observadores en el cómputo que se hace aquí en el Consejo Municipal, y con todo el entusiasmo, eso no lo puedo negar, con todo el entusiasmo de que San Pedro Tlaquepaque eligió por la cuarta transformación.
Por último, quiero preguntarle, porque esto lo han señalado los actores de todos los partidos y de las dos coaliciones, ¿a qué se deberá, Laura Imelda, cómo percibe usted lo que fue la lentitud en la aportación de datos en el PREP? ¿Simple y sencillamente, como lo dijeron las autoridades electorales, porque era muy lento el conteo, o cree que haya por ahí alguna irregularidad?
No, nosotros observamos más cosas. Por ejemplo, observamos que desde el inicio, cuando empezaron a llegar las actas a través de nuestros representantes ante las juntas distritales, específicamente del 16 y del 13 local, estuvieron seleccionando algunas actas, es decir, no las computaban como venían llegando, sino que estuvieron seleccionando. Esto provocó que al seleccionar las actas, curiosamente seleccionaron algunas casillas donde no necesariamente nos iba a nosotros también. Hubo muy al inicio, con apenas el 3% del cómputo, una diferencia a favor de la candidata naranja, porque estuvieron seleccionando las actas que les favorecían, pero pues ya conforme fue avanzando, pues ya fue imposible sostener eso, porque el resultado general nos daba la ventaja. También observamos que hubo mucho retraso en el traslado de las actas al Consejo Municipal, insisto, llegaron hasta el día lunes, y no sé si solamente sea la falta de capacitación de personal o sea malintencionado. Nosotros creemos que siempre, si no hay certeza del actuar imparcial del instituto, debe de haber las observaciones correspondientes, y en su caso los funcionarios hacer lo propio para que haya certeza de la imparcialidad. Por eso es de que no nos vamos a detener, ya lo manifestamos en el Consejo General, estamos por enviar un oficio para que se considere la permanencia del presidente del Consejo Municipal aquí en el municipio, que incurrió en todos estos incidentes el día de ayer, y todo por la vía legal. No estamos haciendo aspavientos, ni mucho menos. Nosotros estamos defendiendo el voto de la gente, como lo dije desde el primer día que me preguntaban a dónde va a festejar, y yo me voy a defender el voto, porque la mayor fiesta que podemos tener es la participación de la ciudadanía y el gran apoyo que nos están dando. No coincidimos con estas manifestaciones de que aunque cuenten voto por voto y yo salga abajo, me voy a impugnar, pues esas son ya cosas totalmente desproporcionadas, me parece. Creo que debe haber un criterio generalizado. Si se pide que se aperturen más paquetes, pues ¿por qué no lo hacemos de manera general en todos los municipios donde ellos llevan también alguna ventaja? Porque cuando no tienen la ventaja quieren abrir paquetes, y cuando tienen la ventaja quieren cerrarlos. Creo que es una incongruencia que se ha manifestado de manera permanente y que no es extraña, pero pues ahora sí que, como lo dije, nosotros a nuestra chamba, que es defender el voto de la gente, y por supuesto de la misma manera en que defenderemos a San Pedro Tlaquepaque, esos vicios de la vieja política, de los abusos, de la corrupción, y estaremos haciendo el trabajo a la altura de lo que la gente nos está confiando.
Muy bien, pues Laura Imelda, es cosa de esperar nada más que transcurra el día. Ojalá que hoy mismo, aunque se tarden 8 horas o 9 o 10, ya tengamos certeza con los conteos que marca la legislación, que deben hacerse para todas las elecciones. Estaremos muy pendientes y le agradecemos por el tiempo. Sí.
Yo también les agradezco mucho que estén al pendiente. Cualquier incidente estaremos reportándolo. Si algún incidente se considera grave, estaremos haciendo lo propio. Esperemos que no sea así, que el instituto refleje la imparcialidad que debe de tener, que hasta hoy lamentablemente no ha mostrado. Pero ante la presión de la ciudadanía, no de tu servidora, de la gente que demanda procesos con certeza, con legalidad, puedan enmendar su camino y caminar por la vía de la legalidad y la imparcialidad. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Un abrazo.
Gracias, Laura Imelda. Que esté muy bien. Buen día.
Bueno, ahí tiene la candidata de Morena y aliados al ayuntamiento de Tlaquepaque.
Bueno, dice Laura Imelda, que son 10,000 votos. Vamos a ver cuál es el cuento. Digo, 10,000 votos sí sería para San Pedro Tlaquepaque, y para lo que hemos venido viendo en las últimas elecciones, pues sí sería una diferencia muy grande.
Y qué trancazo de quedar las cosas así, qué trancazo para Citlali y María Elena Limón.
María Elena Limón.
Que sí. Son el equipo, ¿no?
Son el equipo, bueno. Igual que pasó más o menos en El Salto, ¿no? Que ahí, como lo comentamos ayer, así muy de pasadita, pero pues sí, después de dos gobiernos consecutivos de un presidente que había sido postulado por Movimiento Ciudadano, pues parece que ya no hay vuelta atrás, y ahí también será la candidata de Morena la que gane la elección. Hacemos una pausa, mi estimado Mario. Quiero decir nada más un dato, si ustedes lo quieren corroborar. Estoy revisando en las redes sociales y ya había escuchado, seguro se acordarán de Ciro Murayama. Ciro Murayama fue consejero general del INE, y él, en una publicación que hace el día de hoy y la compartió en sus redes sociales, lo pueden encontrar en X, en la red social X, Ciro Murayama advierte que hay un riesgo, una violación a la ley, de una sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. Dice que pueden llegar hasta tener 73% de los diputados, computando pues a los de Morena, PT
por y Partido Verde. Por permitir las alianzas.
Por permitir las alianzas, cuando la Constitución establece que solo puede ser de 8%. Y él dice que habría una sobrerepresentación del 19%. Digo, queda ahí como dato interesante. Ciro Murayama, ex consejero general del INE, pues advierte que esto sería ilegal. Y sostiene que esta es la lucha que debe darse en este momento. No tanto el alegato de la elección presidencial, sino de la representación de diputados en la Cámara Baja.
Uy, pues a ver a qué horas. Creo que eso ya no va a ocurrir nunca. ¿Nunca en un periodo, digamos, de 12 años?
Bueno, lo que sí pueden alegar es que los diputados plurinominales pues sean exclusivamente los que la ley permite.
Pero ya van a quedar fuera, lo bueno, los pluris, a partir de la siguiente legislatura. A ver si es cierto.
Vamos a ver si es cierto. ¿Eh? Y bueno, es que lo dices por el tema del
plan C,
la reforma electoral, en la que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, propuso recortar 200 diputados en la Cámara para que queden exclusivamente los de mayoría. Cero representación proporcional. Dicen que ahora sí, con la mayoría calificada, le van a aprobar todo eso. Vamos a ver si es cierto. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que digan, no, oye, presidente, pues es que los de representación proporcional son muy importantes.
Por primera vez que tenemos todo y ya no lo quieres quitar. No, no, no.
Bueno, vamos a la pausa, la retrasamos mucho, Mario. Y vamos a dar el resto del tiempo a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten, ya sea por llamadas telefónicas. Aquí Mario ya tiene un paquete. Yo tengo también muchos mensajes en WhatsApp. Hola, chavos, nos dice Carlos González. Vivo en Tlaquepaque, era obvio que iba a ganar Morena. Los tlaquepaquenses tenemos mucho tiempo olvidados. Mi colonia es un nido de motoladrones, mototaxis, inseguridad, y a eso súmenle que el agua apenas llega 2 o 3 días a la semana. Bueno, nomás no nos dijo, señor Carlos González, ¿en cuál colonia? Era interesante saberlo, ¿no? Buenos días, Mario, Jonás, solamente para saber quién quedó de presidente municipal en Zapotlanejo, Jalisco, por favor. Un saludo de parte del licenciado Muñoz. Licenciado Muñoz, en Zapotlanejo ganó Movimiento Ciudadano. Se me escapa el nombre de la candidata, pero es la esposa de el fallecido Héctor Álvarez Contreras. Digo, finalmente pues ella hizo ya la última parte de la campaña. El que olvida el nombre soy yo. Déjeme recuperarlo en algún momento y le doy el nombre. Buenos días. Empezaron a preparar a las masas desde la mañanera y en precampaña, convenciéndolas y así actúan las masas. El presidente se equivoca, y más con lo de abrazos no balazos, evadiendo temas, hay mucha delincuencia en México y lo niegan. Bueno, es parte de lo que nos dice Adriana R., precisamente de Tlaquepaque. Dice Por aquí Genaro Medina. Jonás Mario, hubo 36 años en los que los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto fueron de mayoría calificada. Con eso nada más resolvieron reformas constitucionales a favor de los neoliberales. Ahora que el pueblo despierta, 33 millones que votaron, ¿qué quieren esos cambios que beneficien ahora al pueblo? Ahora la oposición siempre se opone. Que respeten los 33 millones de votos, es lo que dice Genaro Medina. Por aquí nos están compartiendo muchas fotografías. Hay una cantidad enorme de fotografías que en las que se asegura que hubo irregularidades en alguna casilla. La colonia es Balcones de Santa María. Ah, muy bien, don Carlos, en Balcones de Santa María es donde se queja, dice que les llega poca agua y que hay servicios malos. Dice por aquí, déjame ver, Mario, Bernardo Vázquez. ¿Correcto? Sí, Bernardo Vázquez. Siendo cierto, como lo es, que ustedes son un medio escuchado, me permito ofrecerles una alternativa, la de poesía. Bueno, pues el señor Bernardo Vázquez ofrece que hagamos lectura de poesía. Gracias, gracias, don Bernardo. Estaremos tomando la opción. Denos oportunidad. Por ahora nos vamos a ocupar en política. En La Nogalera, dice Eva González, no tenemos agua. Hay mucha gente de tercera edad. No hay presión, supongo que en las llaves, desde el 24 de abril. Gracias, Eva González. Amigos del CIAPA, se están quejando de que en La Nogalera no hay agua, o si hay, no alcanza a llegar. La señora Ana Rosa escribe, lo preocupante es cómo ganó Morena y por qué las corcholatas no respetaron la ley. El presidente hizo 6 años de campaña y se entrometió usando los recursos públicos. Tere Herrera, buenos días. ¿Quién ganó el Distrito 16 de Tlaquepaque? Tere, voy a darle la voz a Mario para que haga lectura de las llamadas y mientras busco el nombre de la candidata ganadora en Zapotlanejo y el triunfo en el Distrito 16, de acuerdo con el PREP. Adelante, Mario.
Llamadas telefónicas. Martín Tejeda dice que en Prados Tepeyac estaba una casilla que tardó 2 horas para abrir. A las 2 de la mañana tenían fiesta y contando votos. Eso habla de la impreparación. No es raro que haya tantos errores. Carmen Prisú, en 2006 la diferencia era medio punto y el PAN no quiso recuento de votos. Mari Paz Enciso dice que su familia votó por Xóchitl y un cambio, pero sabían que ganaría Claudia por imposición del López Obrador. Teresa Álvarez, llegó el momento de estar unidos y en paz. Revisen las encuestas de antes de la elección. Gracias también a Raúl Hernández. Dice que espero con ansia escuchar el comentario de un radioescucha que tenía meses diciendo que ganaría Xóchitl. Alfredo González, Jonás, ya estamos en el autoritarismo. Esta elección fue un fraude total. Morena no tiene vergüenza. Rocío Rodríguez, Morena es el nieto del PRI. Yo creo que es el hijo. Regresamos al México de los 70-80. Yo creo que más bien cambiaron nomás de piel, son los mismos.
Pues cambiaron de camiseta.
Son los mismos, digamos que es el mismo cerebro y corazón. Ahí Mario, nomás le dieron una embarrada de piel.
Si me permites, para dar el nombre completo, Silvia Patricia Sánchez González es la ganadora de la elección en Zapotlanejo. Por cierto, estaba revisando la diferencia. Sí, casi le ganó con el doble de votos a Gonzalo Álvarez Barragán, el hermano del Canelo. Sí, estuvo fuerte ahí la sacudida. Y en el Distrito 16, que nos preguntaban, el ganador de la elección para ser diputado es Alberto Alfaro García, postulado por la coalición de Morena y Partidos Aliados. Alberto Alfaro, señora, servida.
¿Quién es ese? El que una vez llegó aquí, que porque le dieron unos balazos, ¿sabe qué?
Ese mero.
Ay, ¿qué le digo?
Pues, bueno, así es la democracia, Mario.
México, donde todo puede pasar. Guillermina López, ¿no recuerdan que cuando fue elección de Alfaro y Aristóteles había ganado Aristóteles, pero hubo recuento de votos y ganó Aristóteles?
Sí, pues suele suceder. Es que, don Guillermina, pues es que y para todos, es que pareciera que es muy raro que pidan el recuento. No, es normal y están en su derecho de exigirlo.
Carlos Sánchez, chequen el PREP, la sección 1298 de casilla básica de Victoria de Durango se demuestra como el crimen organizado a favor de Morena. Toda la casilla parece Morena y los otros en cero. Eso es ilógico. José Padilla, Jonás, dobla tu mano. PRI, PAN, están muertos.
¿Y mi mano qué tiene que ver?
Dobla tu mano.
Bueno, supongo que me está diciendo que pues que yo lo me convenza, pues los números son clarísimos.
Raúl Castro, está seguro que hasta el Partido Verde está sorprendido. Ganó Morena con un gobierno pésimo. Carlos Rizo, que cuenten los votos, vienen Tlaquepaque y que vean quién ganó. María Díaz, no me gustó la forma de gobernar de Alfaro, pero voté por MC porque detesta Morena. Mari Hernández está anodadada con las votaciones, pensó que la gente salía a votar para quitar a Morena. Arturo Pérez, a quien más le conviene que se respeten los votos es a Alfaro, porque metió las manos para tener un gobernador, ya que de lo contrario le sacarían todos sus trapitos al sol y sus raterías. José Cisneros, dijimos que si Alfaro nos traicionaba, el pueblo de Jalisco iba a cambiar y lo hicimos. Si Morena nos falla, volveremos a cambiar. Mari dice que quienes hicieron trampa fueron los de Morena. Juan Antonio Zúñiga pregunta dónde puedo tramitar el INE en Guadalajara.
Pues en cualquiera de los módulos del Instituto Nacional Electoral. No nos dice algún domicilio, si no se lo compartimos. Le recomiendo consultarlo en el sitio web ine.mx.
Rosalba Núñez, Lemus sí ganó sin trampa, no se enojen. Marcela Rodríguez, en Morena daban 4,000 pesos a los movilizadores de gente a favor de ellos. Y María de la Luz Romero dice que fue funcionaria de casilla y pedir voto por voto es una falta de respeto a su trabajo. Fue una jornada larga y pusieron su granito de arena.
Y muy reconocido para todos los que fueron funcionarios de casilla, porque pues lo hacen voluntariamente. El tema es que en la ley está contemplado que puedan exigir el recuento de votos. Claro, tienen que demostrar por qué razones. Pues mi estimado Mario, hoy se nos termina el tiempo, amigos que nos están acompañando. Pues la polémica va a continuar. Nosotros aquí nos escuchamos mañana para seguir abordando los temas importantes.
Cuídense mucho.